Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
Estábamos leyendo y meditando en los dos domingos anteriores, en 2 Corintios el capítulo 3, los versículos 17 y 18, y hoy vamos a terminar nuestra reflexión. Y creo que es muy importante, lo conversábamos justamente con muchos hermanos, entender estos dos versículos sobre los cuales hemos dado vuelta, para evitar lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a señalar en el día de hoy. Fíjense que el versículo 17 de 2 Corintios 3 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nos hemos detenido en este versículo y hemos entrado en algunos detalles, pero hoy vamos a ver qué pasa cuando la persona no entiende este proceso del cual hemos venido hablando. Ibsen, que fue un gran dramaturgo noruego, el más importante que tuvo Noruega, analizó muchas veces los problemas espirituales. A él le preocupaban mucho los problemas espirituales. Y en una de sus obras plantea el drama de un pastor luterano. El pastor luterano se llama Bran. Y este pastor, en vísperas de su muerte, cuando ya está llegando al final de su vida, es una obra muy densa, se presentó una sola vez que yo recuerde en Buenos Aires, en el Teatro San Martín, porque es una obra como para pensar mucho, y como para reflexionar mucho. Plantea el drama de ese cristiano que, en el momento en que está llegando ya al final de su vida, él se da cuenta que ha tenido un celo frío, que ha tenido una visión estrecha, que ignoró el amor y la misericordia. Él pertenecía y se manejaba en una época anterior a Jesús. Vivía en el Antiguo Testamento, por así decirlo. Ignoraba la gracia de Dios, pero conocía muy bien la ley de Dios. Pero ignoraba la gracia de Dios. Que es justamente de lo que hemos venido hablando, ¿no? De la forma en que la gracia de Dios se manifiesta. Para él, los mejores hombres eran los que mejor encarnaban la ley. Los mejores hombres eran los que mejor denunciaban las divergencias. Eran los que mejor criticaban al prójimo cuando se iba de la ley. Ignoraba por completo aquello del que enseñó el Señor en el Sermón del Monte, que dice: no juzguéis para no ser juzgados, porque con la misma vara con que medís seréis medidos. Perdonad para ser perdonados. Cuando termina la obra, Bran se siente que va entendiendo al final. Y cuando él empieza a entender, él dice: siento que me estoy derritiendo. Es una obra que sucede en los fiordos de Noruega, así que es todo frío, ¿no? Todo frío. Y él siente que un calor de adentro lo va derritiendo, pero en ese momento se produce una luz que lo sepulta, y en medio de la luz se escucha una voz que dice: Dios es amor. Como diciendo: esto fue lo que ignoraste durante toda tu vida. Ahora, es notable porque Bran nunca entendió lo que es la obra del Espíritu Santo. No lo había entendido. No entendió eso de lo que hemos hablado, de que hay una transformación progresiva y liberadora. Progresiva y liberadora. Y hay que tener cuidado porque hay cristianos que pueden caer en el mismo pecado que cayó Bran, en la misma visión de Bran, que están en la fe, que conocen la Biblia, pero que tienen un velo en el corazón y no ven lo que es la obra del Espíritu Santo. no se dan cuenta de su ignorancia y actúan entonces como los antiguos fariseos, conociendo la ley, pero desconociendo la gracia de Dios, no entendiendo que el Espíritu Santo hace una obra transformadora, hace una obra irreversible, hace una obra progresiva, hace una obra liberadora, que es todo lo que hemos venido hablando en los domingos anteriores. Cometen el error que señala este pasaje. Si ustedes leen la parte anterior, la hemos comentado, Pablo está hablando acerca de cómo entendían la fe los judíos. Decían, ellos le ponen un corsé a la gente, es decir, les ponen una faja por afuera, y creen que con eso se reforma la persona. Y no se dan cuenta que si le ponemos una faja, lo limitamos, no lo liberamos, sino que lo esclavizamos más. Y el yugo que se pone desde afuera no es el yugo del Señor. El Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces se pone un yugo que es abrumador sobre la persona. Si uno ignora la presencia del Espíritu Santo y de la gracia de Dios, esa obra progresiva y liberadora, entonces nos alejamos de la libertad que hay en Cristo. Por eso el apóstol comienza diciendo, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No podemos asumir que la tarea del Espíritu Santo nos corresponde a nosotros. La tarea del Espíritu Santo la hace el Espíritu Santo. ¿Y qué era lo que quería Abraham hacer? Él quería santificar a la iglesia a través de todo su conducta y su ministerio. Y no se da cuenta que es el Espíritu Santo el que tiene que santificar, no él, a través de las presiones. El apóstol Pablo habla de la incredulidad de los judíos un momento antes y dice, tienen un velo puesto, y puede pasar también en los cristianos que tengan un velo y se aferren al legalismo, la legalidad, y no entiendan la gracia de Dios. Y esto genera cristianos legalistas con una psicología especial que son las que yo quiero analizar. La psicología especial del cristiano legalista, del que no ha entendido qué es la gracia de Dios. En primer lugar, una de las características, y tal vez la que marca la primera instancia de la enfermedad, el primer paso de la enfermedad, es cuando la persona empieza a deleitarse y en ver y señalar los defectos de los demás. Cuando la persona empieza a deleitarse en ver y en señalar el defecto de los demás, es cuando ya está por el camino del fariseísmo. Fíjense ustedes una historia, voy a referirme bien a los evangelios, porque allí es donde están los legalistas. Un día un fariseo, que se llama Simón, lo invita a Jesús a su casa. El evangelio no dice solamente que lo invita, dice le rogó a Jesús que fuera a su casa. Es decir, como si tuviera la necesidad de que Jesús fuera a la casa de él. Lo invitó a un banquete que parece que era como un homenaje a Jesús, porque ¿por qué lo invita a la casa? Para homenajearlo a Jesús. Siente que la visita es un privilegio, así que lo sienta a la mesa y comienzan a comer. En el momento en que el banquete está marchando, dice entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, una mujer, diríamos hoy, de mala vida, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y lo ungía con el perfume. Mire usted el cuadro, ¿no? El fariseo lo invita y aparece una prostituta que se acerca allí con un frasco de alabastro que era costosísimo, y llega y se inclina y llora y rompe el frasco de alabastro, unge a Jesús y seca con sus cabellos los pies de Jesús. Es un cuadro maravilloso el que tenemos en ese momento. Un caso extraordinario de adoración, un caso extraordinario de arrepentimiento, porque está llorando en ese momento, un caso extraordinario de entrega. Esa mujer pasó por encima de todas las convenciones y se acercó a Jesús. Y Jesús acepta el homenaje de la mujer porque está interpretando el momento y está interpretando el corazón de la mujer. Pero allí está Simón el fariseo. Y Simón el fariseo lo primero que dice, esta mujer es pecadora y él no se dio cuenta y por eso la está recibiendo, no es profeta. Fíjese usted, esto plantea toda una mentalidad. Está frente a una manifestación de la gracia de Dios, está frente a un corazón que está quebrantado, está frente a un pecador que llega para encontrarse con el Señor y que ofrece lo mejor de sí, y él lo único que ve en ese momento es, esta mujer es pecadora y este hombre no es un profeta porque recibe eso. Es decir, la mentalidad de él es tan estrecha que no alcanza a ver la gracia de Dios. No alcanza a ver la gracia de Dios. Jesús tuvo que, en ese momento, hablarle al fariseo y mostrarle al fariseo que esta mujer realmente lo estaba honrando. ¿Por qué? Porque él tenía un velo que le falseaba la realidad. No veía la totalidad. Había perdido la visión total. Ve únicamente lo que puede criticar. Y en eso se centra. En eso se centra. No ve la obra del Espíritu Santo. No la ve. Le podemos aplicar aquella frase de Jesús en el Sermón del Monte, cuando dijo, ¿por qué miras la paja que está en tu ojo y no ves la viga? Y justamente lo que Jesús habla después con este hombre es mostrarle la viga que tiene. Dice, llegué a tu casa y no me trajiste para que me lavara los pies, ni hiciste ninguna de estas cosas, estas costumbres. Dice, pero esta mujer vino y hizo lo que no hiciste. ¿Por qué no ves la viga que tenés? En vez de estar mirando el defecto del otro. Tenemos que tener cuidado porque el Señor enseñó que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Dice, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La primera señal de que no entendemos la gracia de Dios es cuando el pensamiento nuestro se va siempre hacia el defecto y el problema y dejamos de ver la gracia de Dios amplia, la gracia de Dios en toda su majestad y en toda su gloria, que fue lo que le pasó a este hombre. Recuerdo que una vez estábamos trabajando con personas de diferentes denominaciones cristianas, diferentes tradiciones también evangélicas, diferentes tradiciones, y yo estaba allí hablando todos los días y dije el último día, mañana a la noche, es domingo a la noche, vamos a celebrar la cena del Señor. Todos vamos a celebrar la cena del Señor. Bueno, yo había preparado ya todo como para celebrar la cena del Señor. Y se me acerca una de las personas. Y me dice, mire, dice pastor, yo creo que no voy a poder participar de esta cena del Señor. ¿Por qué? Porque acá hay personas que no han sido bautizadas por inmersión, sino por aspersión. Porque conozco una persona que hace 2 meses que no se congrega en su iglesia. Además, las mujeres no se van a cubrir la cabeza. Ahora fíjese, nosotros íbamos a celebrar la cena del Señor. La cena del Señor. Yo le dije, mire hermano, la mesa es mesa del Señor. Si usted me dice, una persona tiene un pecado grave, evidente, y con testigos, yo estoy dispuesto a conversar con esa persona. Pero mientras tanto la mesa está puesta allí, y todo el que quiere puede tomar de esa mesa bajo su conciencia. Pero indudablemente él tenía la mentalidad farisea, y la mentalidad farisea había salido, y entonces este sí, este no, aquel no, el otro tampoco. El apóstol Pablo cuando habla de la cena dice, mírese a sí mismo, analícese a sí mismo. Él analizaba todo alrededor, pero no se analizaba a él. No se analizaba a él. Ahora, había estado escuchando la palabra de Dios durante toda una semana. Durante toda una semana. Y cuando llegó el momento, lo único que buscó fueron los pelos de a ver a quiénes tengo que sacar de acá. Bueno, este es el típico fariseo. Este es el típico fariseo. Típico fariseo. Cree que él debe limpiar el cuerpo, ¿no? Típico fariseo. Cuando vemos solamente la parte legal y no vemos la gracia y no promovemos la gracia y no practicamos la gracia, aparentemente estamos discerniendo, porque este hombre seguramente, si yo le seguía dando un poco de pie, me iba a hablar de su discernimiento espiritual. Pero lo que tenía no era discernimiento espiritual, era una ceguera espiritual, porque no veía la gracia de Dios en ese momento, la gracia de Dios. Habíamos estado todos juntos, reunidos alrededor de la palabra de Dios durante una semana. Nos habíamos gozado en la palabra de Dios. Pero llegaba el momento de poner la mesa, y este no, y aquel no, y el otro no. Fíjese hasta dónde puede llegar la perversión que produce el fariseísmo en la persona. La primera instancia es esta: cuando la persona ve el defecto y no alcanza a ver lo otro, que es la gracia de Dios manifestándose. No ha entendido estos dos versículos que venimos reflexionando en los domingos anteriores. No los ha entendido. No los ha entendido. La segunda instancia, y es cuando ya la enfermedad se agrava, es cuando aparece la ineptitud en la persona por alentar y ayudar al que se ha caído. Alentar y ayudar al que se ha caído. Lucas nos relata en el capítulo 15 que se acercaban al Señor Jesucristo los publicanos y pecadores para oírle. Y entonces los fariseos murmuraban y decía: este a los pecadores recibe y con ellos come. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Lo estaban acusando a Jesús. Jesús se sienta a la mesa y está acompañado, y tenían razón ellos, con gente de pueblo, muchos de ellos que tienen mala reputación, que no tratan de cumplir la ley. Y por otro lado están también sentados con Jesús los publicanos, que son traidores y extorsionadores. Así que Jesús, alrededor de la mesa, tiene a gente que tiene mala reputación, que no cumple con los principios de la ley, que son traidores a su pueblo, que son extorsionadores, y vienen los fariseos y dice: este a los pecadores recibe y con ellos come. Muestran un desprecio por el prójimo, una actitud de superioridad y una tendencia segregacionista. Nosotros somos los santos y ellos son los pecadores. Jesús le contestó a estos hombres. ¿Y cómo le contestó? Le contestó con tres parábolas. Le dijo: un hombre tenía 100 ovejas, se le perdió una, fue y buscó. Y cuando la que estaba perdida vino, dice, él se gozó porque había recuperado una oveja. ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Si todos estos que son gente de mala reputación, de mala fama, extorsionadores, se acercan a la mesa porque yo los he atraído con el mensaje y con la palabra, tendríamos que gozarnos de que están viniendo al Señor y que están viniendo a Dios. Porque es la oveja que se perdió. La segunda parábola que les cuenta es la de la moneda perdida. Dice, tenía 10 monedas y se le perdió una y barre la casa hasta encontrarla, porque se había perdido. Y cuando la encuentra, ¿qué hace? Reúne a todos y le dice a las vecinas y le dicen: felicítenme, encontré la moneda que se había perdido. Acá están sentados las monedas que estaban perdidas y las hemos encontrado. Las hemos encontrado. Pero donde mete Jesús el estilete hasta el fondo es en la tercera parábola, cuando le dice: bueno, un padre tenía dos hijos y uno se fue y estaba lejos y otro se quedó dentro de la casa, y el hijo que estaba lejos volvió arrepentido, volvió y se sentó a la mesa con el padre, y el padre quiso gozarse con el hijo que volvía a la mesa. Dice, pero tenía un hermano mayor, y el hermano mayor es el que empezó a acusar al otro. ¿Cómo puede ser que esté sentado a la mesa este, que es un pecador? ¿Qué le estaba queriendo decir Jesús? Bueno, yo estoy recibiendo a todos estos que están volviendo, y ustedes son como el hermano mayor, se ponen afuera y los están acusando. El hermano mayor en esta historia podía ser la persona que dé aliento, la persona que dé ayuda. pero no era ni el que alentaba ni el que daba ayuda, no estaba capacitado espiritualmente para hacerlo, porque no entendía la obra del Espíritu Santo ni entendía la gracia de Dios. Él no entendió el corazón del Padre, no entendió la gracia, no entendió el retorno de cómo tenía que gozarse él porque su hermano había vuelto y había vuelto al redil. Por el contrario, él se levantó para acusarlo. Jesús había hecho una gran cantidad de sanidad en Jerusalén, en Genezaret, en el lago de Genezaret. Dice que aparecían las multitudes, eran sanadas, y se acercaron los fariseos. Allí estaba toda la gente que Jesús había sanado y toda la gente que se estaba alegrando por lo que Jesús había hecho. ¿Qué dijeron los fariseos? Señor, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos cuando van a comer pan? Fíjense ustedes, Jesús había hecho todo eso y ellos estaban preocupados. ¿Por qué? Porque no se lavaban las manos para comer pan. No veían la gracia de Dios y no veían la obra de Dios. Cuando la enfermedad crece, la enfermedad del fariseísmo crece, cuando no entendemos estos dos versículos que hemos leído, se pierde la capacidad de alentar al otro, de apoyar al otro en su crecimiento, de llevar la palabra de estímulo al otro. Como el hermano mayor, parecería que no podemos ver que el otro crezca. No podemos ver que el otro sea restaurado. No podemos verlo. Y cuando uno siente eso en su corazón, es porque como Abraham, se le ha helado el corazón y se ha caído de la gracia de Dios. Se ha caído de la gracia de Dios. Jesús tuvo que luchar durante toda su vida con estas instancias que estaban allí, de gente que no entendía lo que era la gracia de Dios y que venían permanentemente a acusarlo. Jesús sacó unos pescadores de Galilea, sacó a un revolucionario que creía que el asunto era hacer la revolución y matar al enemigo, como Simón el Zelote. Sacó a un cobrador de impuestos, como Leví, y los reunió todos alrededor de él. Y la vida de ellos fue transformada, fue cambiada. Ellos formaron el grupo de los apóstoles que van a difundir el Evangelio de Cristo. Pero inmediatamente venía el fariseo para señalar: recogen espigas en el día de reposo, no se lavan las manos antes de comer pan. Y uno se da cuenta hasta dónde la mente del hombre se estrecha y hasta dónde se puede estrechar la mente de un cristiano también, para no ver realmente la gracia de Dios y no ver la importancia del Espíritu Santo en la vida de la persona. Y la tercera instancia es algo que nosotros conocemos, que es aquel episodio de Juan, el capítulo 8, donde trajeron a la mujer adúltera. Ustedes recuerdan el caso de la adúltera. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y le dijeron: Señor, de acuerdo a nuestra ley, esta mujer debe morir. ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Es un caso paradigmático. Vienen con la ley. De acuerdo a lo estipulado, tiene que morir. Y quiere que Jesús lo convalide. Y Jesús le dice: bueno, el que de ustedes esté sin pecado, tire la piedra primero. Tire la piedra primero. Les está diciendo: ustedes no son Dios. Ustedes no son Dios. Ustedes están usurpando el lugar de Dios. Ustedes ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen en el propio. Estos hombres perdieron de vista el ideal de Dios. No creen en la posibilidad de la regeneración. Cuando uno no cree en el Espíritu Santo, no cree en la posibilidad de la regeneración. No cree en la misericordia de Dios, no cree en el amor de Dios. Entonces toman el pecado y la pecadora como si fuera una unidad y hay que matarla. Hay que matarla. Y no se dan cuenta que uno puede perdonar el pecado y redimir a la persona. Es una visión totalmente distorsionada de lo que es el hombre. Que el hombre siempre puede ser redimido. Puede ser redimido. Y esto es algo que solamente quien entiende lo que es la gracia de Dios puede entenderlo. Estábamos en la Feria del Libro dando una conferencia sobre justicia y caridad. Era el tema justicia y caridad. Me había tocado esa vez hablar con Monseñor Casareto. Entonces hablamos acerca de justicia y caridad. Y habían largado a algunos muchachos periodistas jóvenes para que vinieran a escuchar la mesa y después a reportearnos. Y se acerca al final una chica y se acerca a mí, me pone el coso y me dice, ¿puedo hacer un reportaje? Dice, yo soy estudiante de periodismo. Dice, ¿puedo hacer un reportaje porque tengo que cubrir esto? Bueno, eran unos cuantos los que estaban, así que se acercaron todos con el micrófono. Y entonces me empezaron a hablar de la justicia y de la caridad. Y ustedes saben que este es un problema álgido aquí en Argentina, por todos los antecedentes históricos que tenemos. Y entonces me pregunta acerca de si no convendría la pena de muerte y todo eso. No recuerdo cómo venía la conversación. Y en un momento dado le digo, mire, digo, le voy a explicar. Yo creo que hay algo todavía peor, mucho peor, que matar a una persona. Yo creo que hay algo peor que el asesinato. Y hay algo que yo puedo entender hasta el asesinato, pero eso sí no lo puedo entender, que es la tortura. Que alguien torture a otra persona. Que alguien la tenga en sus manos y la martirice. Yo, esto creo que es mucho peor. Mucho peor. La chica me miró y me dice, ¿y entonces qué hacemos con eso? Digo, bueno, digo, si usted me pregunta como hombre, yo puedo contestarle como hombre. Pero le voy a contestar como cristiano. En la Biblia hay un torturador que se llamaba Saulo de Tarso, que torturaba a los cristianos, los obligaba a blasfemar y votaba por la muerte de los cristianos. Y Cristo lo redimió. Por lo tanto, yo no creo en la pena de muerte para nadie, porque creo que cada hombre puede ser redimido por Dios, puede ser redimido, y que también de eso se puede volver. Yo no sé si la chica entendió o no entendió, pero por lo menos se fue con la grabación. Y se fue sabiendo que en la Biblia hay un torturador que se transformó en un apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu Santo y por la gracia de Dios. Y la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios no tiene límite en la transformación de las personas. Jesús, cuando calificaba a los fariseos, decía, son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos van a caer en el hoyo. Podemos pensar que el asunto del fariseísmo es un asunto histórico, era en los tiempos de Jesús, estos fariseos. No, no, es un asunto que se da también hoy, se da también hoy. Y pululan también en medio nuestro los fariseos, en medio del pueblo de Dios, también pululan los fariseos, también. Y pueden llegar a excesos tremendos, excesos tremendos. Fíjense, por ejemplo, las costumbres de los puritanos. Los puritanos eran cristianos muy devotos, seguidores de la Biblia, que se habían convertido a Dios en los Países Bajos, en Holanda. Y fueron perseguidos de allí migraron a Inglaterra. Inglaterra tenía a Cromwell, que era un dictador muy fuerte, que instalaba los principios de la Biblia con el garrote. Y ellos estaban felices en ese momento, hasta que Cromwell pasa, la dictadura de Cromwell, y aparece un rey que es mucho más laxo en estas cosas, y ellos tienen que huir, y se van a Estados Unidos, y organizan una sociedad que quieren que se ajuste a la palabra de Dios, que se ajuste a la Biblia. El adulterio era para ellos un delito capital, porque decían que pervertía la sociedad y que pervertía las leyes de Dios. Por lo tanto, en muchas de las comunidades, el adúltero era ajusticiado, lo mataban. Ahora, tenían esta Biblia y habían leído el capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y usted dice, ¿cómo puede ser que alguien, después de haber leído esa historia, haga eso? Y lo hacen porque no han entendido la gracia de Dios. No han entendido la gracia de Dios. Y si ustedes leen la novela La Letra Escarlata, van a ver que en las comunidades menos violentas, a la mujer que cometía adulterio se le colocaba una A roja en la ropa que la tenía que llevar de por vida para que todos supieran que ella había sido una adúltera. Hasta su muerte tenía que usar esta letra. Ustedes fíjense, estos hombres leían la Biblia todos los días, concurrían a todos los cultos, y sin embargo no habían entendido la gracia de Dios. El legalismo es una enfermedad, que puede ser detectada. Donde hay deleite en ver y señalar defectos, hay un pichón de fariseo. Donde hay ineptitud para ayudar y levantar al caído, ya hay un fariseo. Y donde hay una falta de actitud restauradora, ya tenemos un fariseo total. ¿Y cómo se puede contravenir esta enfermedad? Entendiendo lo que el apóstol Pablo dice en estos dos versículos que hemos estado leyendo, que es la obra del Espíritu Santo en la persona. Podemos, hermanos, conocer la Biblia e ignorar la gracia de Dios. Podemos conocer la Biblia e ignorar la gracia de Dios. Podemos conocer la Biblia y en vez de hacer la obra de Dios, estar haciendo la obra de Satanás. Tranquilamente. No entender que la obra del Espíritu Santo es transformadora, es irreversible, es progresiva, es liberadora. Y cuando entendemos esto, empezamos a vivir en la libertad de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Únicamente que no uséis la libertad como ocasión para el pecado y para el mal, pero ha sido llamado a libertad. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, hay libertad. Mis hermanos, terminamos y cerramos con esto, la meditación de estos días. Hemos tratado de encontrar en la palabra de Dios y en la enseñanza de la palabra de Dios lo que es un tema crucial. Yo recordaba esta semana, cuando pensaba en este tema, las veces que lo conversé con el pastor Raúl Caballero, este tema. Y él decía: el peor mal que aqueja a las iglesias, a todas las iglesias, dice, es el de los fariseos. Si el fariseo hace oír su voz, la iglesia empieza a morir. Y realmente empieza a morir. ¿Por qué? Porque nos hemos caído de la gracia de Dios y nos hemos caído del amor de Dios. Recuerda, hermano, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, el rostro del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, como por el Espíritu de nuestro Dios. Es la base de la metamorfosis cristiana que nos hace vivir la plenitud de la vida en Cristo Jesús.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.